podcast están en RCN Radio con Yolanda Ruiz.
Protagonista, la senadora Claudia López, precandidata presidencial o candidata, ya le vamos a precisar, esa es siempre la primera pregunta que le estamos haciendo a todos los que vienen a esta cabina en su condición de aspirantes a la presidencia. Hemos empezado esta serie ya desde hace un par de meses. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes los conozcan en esta primera etapa, escuchen sus propuestas, sus ideas. En el momento de depositar un voto hay que depositarlo a conciencia, conociendo qué busca, qué propone el candidato. En ese ejercicio creemos que los medios de comunicación contribuimos y permitimos que ustedes se enteren de esas propuestas de los candidatos y precandidatos. De modo que seguimos con esta serie hoy con la senadora Claudia López. Candidata o precandidata, muy buenos días, bienvenida a RCN Radio.
Yolanda, muy querida, muy buenos días. Por ahora, precandidata. Hay dos candidatos en el verde, el senador Antonio Navarro y yo. Y el 14 de septiembre en la Congreso Nacional, en un mes, en el Congreso Nacional del Verde, daremos a conocer, fruto de una encuesta que realizará el partido, quién será el candidato oficial de la Alianza Verde a la presidencia de
la República. La encuesta es el mecanismo de selección.
La encuesta es el mecanismo de selección, eso decidimos con Antonio, porque nos parece que hay que resolver, digamos, de una manera totalmente amigable y tranquila lo del verde, porque realmente lo que importa es que sigamos construyendo esa gran coalición ciudadana anticorrupción con otros candidatos como Sergio Fajardo, como Jorge Enrique Robledo, porque yo creo que ahí es donde realmente está la oportunidad de sacar a Colombia del mar de corrupción en el que está.
Y precisamente la bandera de anticorrupción que ha sido la que ha levantado durante toda su campaña, doctora Claudia López, tiene un escenario hoy para discutir, y es que estamos nuevamente con altos miembros del Estado, y en este caso expresidentes de la Corte Suprema, metidos en el escándalo de corrupción gigante, porque se está diciendo que esos expresidentes de la Corte Suprema habrían podido recibir algún tipo de dádivas, habrían podido recibir plata para torcer procesos contra congresistas, por ejemplo, un escándalo de marca mayor, que entre otras cosas, lo comentábamos hoy, no sorprende. Es decir, lo curioso es que no nos sorprenda.
No, pues, ¿cuántas denuncias llevamos haciendo? Miren, Yolanda, esto, ¿cuántas denuncias llevamos haciendo sobre corrupción judicial y sobre corrupción política? ¿Qué es lo grave de esto? Primero, que la corrupción judicial es mucho más lesiva y grave para la democracia que la corrupción política. Porque finalmente la corrupción política se puede combatir con ciudadanos que cambian la clase política y con jueces que hacen juzgar en derecho a los políticos. Pero si se corrompen los jueces, pues la democracia realmente queda expósita. Entonces, ¿cuál es el problema aquí, Yolanda? Yo, ¿qué es lo que veo en el Congreso y en la rama judicial y en las altas cortes? Que es como todo el mundo avanzando a 300 kilómetros por hora en un hacia un precipicio y no hacen nada. Hace 2 años yo propuse, contra el gobierno que no quería, contra el Congreso que no quería, que se eliminara la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es una fuente de impunidad histórica, y que se creara un tribunal de aforados independiente que juzgara a los aforados. Porque los aforados, que son el procurador, el fiscal, los magistrados de las altas cortes, no tienen juez ni ley. Y cualquiera que tenga mucho poder y no tenga control ni tenga juez, pues se corrompe, obviamente, puede abusar del poder, etcétera. Con mucho esfuerzo, con muchos argumentos, logramos convencer al Congreso de que lo aprobara. Finalmente el gobierno aceptó que se aprobara. Y la Corte Constitucional, hace un año exactamente, más o menos, pues no exactamente, como el 14 de julio del año pasado, decidió hundir el Tribunal de Aforados, mantener viva la Comisión de Acusaciones y declarar a la rama judicial intocable. Entonces, cuando uno lo declaran intocable y sin jueces, pasa lo que está pasando.
Ahora, habría que decir que eso, en eso hicieron mucho lobby el ex magistrado Bustos, el ex magistrado Ricaurte, el mismo Néstor Humberto Martínez, hoy fiscal, el fiscal Montealegre de entonces, todos se opusieron al Tribunal de Aforados, digamos, del Tribunal Técnico de Juzgamiento.
Mire, haciendo esa negociación, les contaba yo ahorita, tomándonos un tintico antes de empezar, haciendo esa concertación, ¿no?, en la reforma de equilibrio de poderes, que se acuerdan ustedes, fue el primer proyecto grueso, pues, que propuso el gobierno para eliminar la reelección, para quitar ciertos beneficios que tenían los congresistas, entre otras cosas, quitar la Comisión de Acusaciones. ¿Y quiénes eran mi contraparte cuando yo propuse esto? Mi contraparte era el fiscal Montealegre, que lo menos que me dijo es que yo era una guerrillera que iba a tomarse la justicia por proponer que tuvieran jueces. Eso fue lo más suavecito que me dijo el fiscal Montealegre en su momento. El señor Leonidas Bustos, que era entonces presidente de la Corte Suprema y también se opuso con patas y manos a que tuvieran jueces. Y el entonces superministro fiscal Martínez Neira, hoy fiscal Martínez Neira, que no solamente se opuso al Tribunal de Aforados, dijo que había que dejar la Comisión de Acusaciones, sino que, digámoslo con toda claridad, uno de los costos de haber elegido a Martínez Neira, de los acuerdos que él hizo por debajo de la mesa con el señor Leonidas Bustos, que era uno de sus jefes de debate para nombrarlo fiscal, es que no tuvieran juez y que no tuvieran ley. Y que siguiera la comisión de acusaciones para que si de pronto se sabía algo, pues tuvieran la garantía de que eso se queda en el vacío o a la impunidad. Entonces, aquí estamos en los costos que estamos. ¿Y por qué salió eso ayer? ¿Porque la Fiscalía de Colombia hizo una gran investigación y descubrió este acto de corrupción? No. Salió otra vez porque la justicia de Estados Unidos tiene las pruebas en la mano y las hace públicas. La justicia de Estados Unidos ayer dijo, voy a anunciar que le quito la visa al señor magistrado Bustos y al señor Ricaurte. Y ante esa presión no le queda otra opción a la fiscalía que salir a decir, ay sí, perdona, aquí hay unas denuncias, le pido a las autoridades que investiguen.
Senadora Claudia López, su bandera parece ser sin duda la lucha contra la corrupción de cara a la coyuntura del 2018. Y se han cruzado dos cosas, su candidatura presidencial personal y la consulta anticorrupción que usted ya venía promoviendo y para la cual recogieron ya las firmas, y seguramente nos encontraremos en las urnas cuando así lo decidan las autoridades electorales. Frente a eso está la preocupación de que justamente la consulta anticorrupción sea una herramienta oportunista de su parte, y hay otras voces que también señalan, como Luis Felipe Nao, que no es necesario gastarnos 50,000 millones de pesos para preguntarnos, dice él, si el agua moja, porque muchas de las cosas que se proponen en esa consulta anticorrupción o ya existen o se pueden tramitar por unas vías mucho más eficientes y menos costosas. ¿Qué responder frente a esos dos señalamientos? ¿Hay oportunismo detrás de esa consulta? Y por otro lado, ¿qué le dice a Luis Felipe Nao con estas críticas y reparos que tiene?
Pues son diferentes visiones. Al señor Luis Felipe Nao, que es el gran vocero de Cambio Radical, y Germán Vargas, le parece que la corrupción no es un problema. Y que nos roben 50 billones, 50 billones, B-I. 6 reformas tributarias, 7 puntos del PIB al año, que esa no es una prioridad. Yo creo que sí es una prioridad, pero en eso consiste la política. Él hace política con Germán Vargas y Cambio Radical, que en mi opinión, pues es un concierto para delinquir con personalidad jurídica, que tiene el mayor número de parapolíticos condenados, que tiene al señor Kiko Gómez avalado, que no solamente era un corrupto, sino un asesino. Eso es Cambio Radical. Y a ese partido y a su vocero, como el señor Luis Felipe Nao, les parece que no se necesita hacer una batalla contra la corrupción. ¿En qué estoy de acuerdo con Luis Felipe? Que lo ideal es que esto lo hubiera aprobado el Congreso y que no tengamos que acudir a mecanismos adicionales, si para eso es el Congreso, para aprobar las leyes que combaten los problemas que tiene el país. Nosotros propusimos desde 2014 esas normas y el Congreso las hundió 8 veces. Sí. Entonces aquí tenemos dos opciones, mi hermano, y yo no estoy luchando contra la corrupción hace un año, ni dos, ni tres. Estoy luchando contra la corrupción toda mi vida. Sí, no. Contra los mafiosos para que no nos mataran, contra los parapolíticos a los que denuncié y logré que condenaran a 42. Los dos condenados que hay en Colombia hoy por farpolítica los denuncié yo en el año 2014 jugándome el pellejo, me tocó irme del país porque casi me matan. De manera que a mí no se me ocurrió combatir la corrupción ahorita, porque es una bandera interesante y porque salió un escándalo de Odebrecht. Yo llevo en eso toda mi vida. Ahora, en este momento, yo sí creo francamente, yo creo en las instituciones. José Manuel, a mí me aterra lo que está pasando. Es como todo el mundo empujando a la democracia colombiana hacia un abismo sin hacer nada. Vamos a terminar como en Venezuela, que cierran el Congreso, porque ¿quién cree en el Congreso? ¿Usted cree que si alguien hoy propone cerrar el Congreso, hay algún colombiano que se va a inmolar porque no lo cierre?
No.
¿Y entonces eso en qué termina? En dictadores que concentran el poder, en populistas que se llevan las instituciones por delante. Yo lo que estoy proponiendo es resolvamos con democracia los males que en este momento afronta la democracia.
Pero senadora, ¿es verdad que hay cosas que usted está proponiendo que ya existen, como dice Luis Felipe Nao? Por
eso
ejemplo,
es completamente
la
falso.
Exigencia de que para posesionarse o ejercer un cargo deban publicarse anualmente las declaraciones de renta, ya está en la ley 194.
Eso no, dice Luis Felipe Nao. Entra a Google, muéstrame la declaración de renta.
Sí. No,
dice Nao, no es posible no solo público terminar, sino declarar nulo un contrato por corrupción.
Pero con indemnización. Fíjese usted aquí a los señores de Odebrecht. Uh-huh. Es que yo les doy, digamos, mi crítica con Luis Felipe es de argumentos. Uh-huh. Él dice esas normas ya existen. Bueno, nosotros estamos proponiendo eliminar los beneficios carcelarios que tienen los servidores públicos. ¿Dónde está hoy Samuel Moreno? ¿En la picota?
No,
está en un club.
Sí.
Luego la norma no existe. ¿Cuánto se ganan hoy los congresistas? ¿18 millones de pesos o 30? 30, ¿cierto? Porque la norma no existe. La terminación de contratos. Sí. A los socios de Odebrecht en Colombia, como el señor Sarmiento Angulo, le cancelaron el contrato de Odebrecht sin indemnización por haber sido parte de conseguir un contrato con corrupción. No, se lo prorrogaron y de paso le pagaron 700 mil millones de pesos adicionales. Eso es exactamente lo que yo quiero que no pase. Que así como se sanciona a los políticos y funcionarios que incurren en corrupción, los privados que se prestan para corrupción también sepan que van a tener un costo, que nunca más se les vuelve a contratar con el Estado y que están, digamos, realmente a puertas de irse a la quiebra. Entonces, que los congresistas tengan máximo 3 periodos. Mire, yo miro hoy mucha gente en el país, yo salgo a recoger firmas de la consulta anticorrupción para decirle a los ciudadanos, dejemos la quejadera, mi hermano, que no es ni en Twitter ni en Facebook ni quejándonos cómo vamos a derrotar la corrupción. Usemos la democracia, este es un mecanismo institucional. El Senado votó a favor de estas normas, yo debo decir, pero se hundieron en Cámara. Entonces digámosle al Senado que le vamos a ayudar, que nos permita ir a las urnas y en las urnas sacamos estas normas adelante que van a aplicar independientemente de quién gobierne. Nosotros lo que queremos con las normas de la consulta anticorrupción es que los ciudadanos le digan a todos los partidos, al verde, al rojo, al amarillo, al candidato A, a la mujer Y, mire, ¿sabe qué? Antes de escoger quién quiero que me gobierne, voy a decirles cómo quiero que me gobierne. Quiero que me gobiernen con límites al poder, con rendición de cuentas, mostrando su patrimonio, limitándose en el poder, sancionando a los contratistas corruptos, debatiendo conmigo los ciudadanos en audiencias públicas cómo se desglosa el presupuesto y no con la ñañomanía en los ministerios y por debajo de la mesa.
Le preciso una frase que usted ha dado, porque usted a veces es calenturienta con sus declaraciones. Vehemente, por decirlo de alguna
vehemente
manera. ¿Usted de verdad cree que Cambio Radical es un concierto para delinquir con personería jurídica o se le chispoteó?
No, yo creo eso, pero además no lo creo porque se me ocurrió, ni porque me caen gordos, ni... No, es porque ese es el partido que tiene el mayor número de parapolíticos, es decir, de políticos que se aliaron con paramilitares que asesinaban colombianos para tomarse el poder. Por favor, eso es un concierto para delinquir, es que esos señores están juzgados, es por concierto para delinquir. Yo personalmente, Yolanda, que es por lo que, digamos, a mí me indigna también a nivel personal. Cuando yo era investigadora en Arcoiris, que teníamos información, si lo descubrimos nosotros, que éramos una ONG chiquitica, pues con 3 investigadores, ¿cómo no lo iba a saber el entonces ministro del Interior, que era Germán Vargas? Que su partido estaba a puertas de darle el aval a un asesino, como el señor Kiko Gómez, que estaba aliado con narcotraficantes y asesinaba a sus competidores en La Guajira. Ahora, fuimos y le dijimos, vea, está en esto, lo único que le pedimos es que no le dé el aval. ¿Sabe qué hizo? Dárselo. Y decirme a mí,
diciendo que
¿por qué no hablaba
con
Kiko Gómez? Que dejara la peleadera, que me sentara a tomar
pero
un tinto con él.
Lo contradictorio, Claudia, es que en ese momento, siendo ministro del Interior, contrató con ustedes una investigación para que se supiera.
Lo investigamos y lo descubrimos.
Y
la policía
nada.
En su momento estaba el general Naranjo, a cargo, digamos, en la policía. Corroboró que lo que nosotros estábamos descubriendo
era cierto.
Se lo entregamos al ministro y al presidente en su mano. Y lo que hacen es avalar a los que denunciábamos. Entonces, es esa manera de hacer política en la que los que posan aquí de estadistas nacionales cogobiernan y se hacen elegir con unos bandidos en Bogotá y en las regiones a cambio de que tengan clientelismo, impunidad y corrupción compartida. Eso es lo que tenemos que, digamos, derrotar en las urnas con el voto, porque eso no lo vamos a derrotar quejándonos.
Doctora Claudia López, ¿cree usted que su candidatura puede derribar 2 barreras en una que hemos tenido históricamente en Colombia, la barrera para las mujeres y la barrera para la comunidad LGBTI? O sea, ¿usted cree que ya el país está maduro y preparado para elegirla usted, particularmente en la presidencia de la República?
O a cualquiera. Que tenga, digamos, cualquier orientación y a cualquiera de cualquier género. Yo sí creo que estamos perfectamente preparados. Mire, Yolanda, se lo digo porque a mí esa hipótesis, digamos, que usted está planteando en su pregunta, es que si ponemos en evidencia que es mujer y que es gay, la acabamos.
No es la intención de la pregunta, senadora Claudia López. Es una pregunta totalmente pertinente porque en Colombia
no se ha escogido una mujer
a la presidencia vienen mujeres les hacemos
la pregunta.
Lo que te
quiero contar es lo siguiente.
Estamos listos y preparados para elegir una mujer y en su caso sería una doble barrera,
insistimos. Correcto, ¿no? Yo lo tengo clarísimo. Pero ese supuesto de que si exponen eso de mi vida privada, entonces yo quedo frita y deslegitimada, etcétera. Ese era el supuesto que tenían los políticos que al día siguiente que me posesioné en el Congreso me pusieron una denuncia diciendo que yo estaba casada y que tenía una inhabilidad y que tenía pues que irme del Congreso porque había violado la ley. Y ellos sabían que eso no tenía ningún fundamento legal, por favor, yo ni siquiera vivía en Colombia, no compartía mi vida con nadie, digamos. Bueno, ellos sabían que eso no tenía fundamento legal, pero ¿cuál era el supuesto?
en esta sociedad goda y machista, si exponemos que es mujer y gay, la matamos en la vía política. No pasó. No pasó, Yolanda. Y los colombianos, con mucho afecto, y que no son tontos, entienden que su problema es la salud, su problema es el empleo, sí, su problema es que los están robando, su problema es la educación, su problema no es que yo sea mujer, ese no es su problema, ¿no? Entonces, yo la verdad siento que si he podido seguir, que ese cálculo que hicieron de que con eso me iban a destruir, le salió el tiro por la culata. ¿Y por qué? Pues porque la inmensa mayoría de esta sociedad dice, pueda que me guste eso, pueda que no me guste, pueda que lo comparta, pueda que no lo comparta, pero ese no es un tema. Aquí estamos discutiendo es quién va a ser el presidente de la República, cómo vamos a gobernar Colombia, cómo vamos a derrotar la corrupción. Y esa señora tiene unas propuestas que a mí me parecen interesantes.
Y esa señora, Claudia, para volver al tema de la justicia, y yo creo que con usted que mucho más grave que cualquier corrupción es la corrupción de la justicia, me parece que la reforma de la justicia tiene que ser un tema de la campaña presidencial. ¿Qué propuestas concretas tiene para ver si interesamos el camino de la justicia?
No, yo volvería a insistir en lo que propuse en la reforma de equilibrio de poderes, que desafortunadamente se hundió. Yo creo que la justicia necesita un gobierno judicial autónomo e independiente de la propia justicia, pero que funcione. Por favor, aquí para contratar un lápiz en un juzgado se demoran 2 años. Para hacer un traslado de un juez que se necesita, ya no en Bogotá, sino en las zonas de posconflicto donde tenemos que reemplazar la justicia de las FARC con fusil por jueces e inspectores de policía, se toman 3 años. Entonces necesitamos un gobierno judicial independiente pero eficaz, que no esté compuesto por magistrados sino por gerentes. Es que los que saben administrar recursos humanos, presupuestales, etcétera, para eso se forman los gerentes, no necesariamente los abogados que fallen en derecho y los gerentes que administren los recursos. Primera cosa. Segunda cosa, nosotros tenemos que poner una meta, así como nos proponemos que todos los niños vayan a educación básica y media, por ejemplo, es una meta de la Constitución clara. Cada 50.000 habitantes en la Colombia urbana o rural debe haber un equipo con juez, fiscal, inspector de policía y comisario de familia. Porque hoy están matando y abusando de más niños y mujeres que de soldados y policías en el conflicto armado. ¿Por qué? Porque no hay jueces. Simple, o sea, no es ni que haya ni buenos, ni malos, ni corruptos, ni corruptos.
Es que no hay.
No hay. 15 millones de colombianos no han visto un juez en su vida. Y tercero, que los jueces, todos, desde el más pequeño juez de un municipio hasta el más alto magistrado de una corte, tenga un juez independiente que lo vigile y lo juzgue en caso de que abuse de su poder.
Estamos hablando con Claudia López, precandidata presidencial, en la serie que estamos haciendo con los precandidatos para que ustedes conozcan sus propuestas. Le voy a pedir a la senadora que se ponga los audífonos. Tenemos parte de nuestra mesa, los tiene aquí colgaditos. Tenemos parte de nuestra mesa en la ciudad de Barranquilla. Ahí están Juan Manuel Ruiz, el profesor Jorge Restrepo, y los dos tienen pregunta para la senadora Claudia López. Empezamos por Juan Manuel Ruiz. Adelante, Barranquilla.
Gracias, Yolanda. Senadora Claudia López, usted ha escuchado en las últimas semanas, en los últimos días concretamente, las quejas de ilustres deportistas colombianos en relación con la reducción del presupuesto para el próximo año. También a instancias de RCN, en las últimas horas, las quejas en relación con la reducción tan grande en materia de presupuesto para ciencia y tecnología. En ese sentido, quisiera hacerle una pregunta muy concreta. Si usted llega a la presidencia, ¿a qué porcentaje o en qué porcentaje subiría los presupuestos de ciencia, deporte, cultura y educación?
Juan Manuel, mil gracias por la pregunta y te la respondo con datos. Yo soy súper consciente de que estamos en un momento de crisis fiscal, que los ingresos del gobierno bajaron y que no le podemos pedir al gobierno que siga gastando como si tuviera. Porque eso quiere decir que la deuda y los platos rotos los vamos a terminar pagando nosotros. Entonces es necesario hacer ajustes en el presupuesto y no todas las entidades van a poder subir. ¿Qué es lo que propongo? Que 3 entidades, 3 sectores, están reduciéndole el presupuesto a 12. Yo propongo que 3 de esas 12... hagamos un pacto ciudadano de no bajarles el presupuesto. A educación, a ciencia y tecnología y a deporte y cultura. Son 3 sectores muy concretos. En cambio, ¿qué está subiendo? ¿De dónde creo que debe salir esa plata para no bajarles el presupuesto? Mantenerles lo que tienen. Entiendo perfectamente que en este momento no les pueden subir, pero por lo que no se lo reduzcan. Es que a deporte se lo están bajando 60 y pico por ciento. A ciencia y tecnología 40 y pico por ciento. O sea, vamos a terminar cerrando con ciencias. Entonces, no se los bajen, se los mantenemos. ¿Y de dónde sacamos esa plata? De 2 fuentes. Presidencia de la República, sí, que se gasta la picoca de 3.000 millones al año en publicidad, ¿no? Y que se incrementó el presupuesto en 31%, pues que allá no lo suban.
Entonces yo lo que digo es, no le suban a presidencia, que le subieron 31%, y con esa plata y con lo que se gastan en mermelada, pagamos de sobra mantener el presupuesto de educación, de ciencia, tecnología y de deporte y cultura. Profesor Jorge Restrepo, en Barranquilla, pregunta para Claudia López.
Uno de los problemas que tenemos, senadora López, es precisamente que la economía colombiana está creciendo muy poco. De hecho, ayer salieron las cifras de crecimiento, creció en el segundo trimestre un 1.3%. ¿Usted le pondría un acento a buscar que la economía colombiana crezca más rápido? Si es así, dos medidas para que logremos crecer más rápido.
Dos cosas muy concretas, querido profesor Jorge Restrepo. A mi George, le mando un abrazo y le respondo con lo siguiente. Yo creo que hay dos prioridades aquí, o tres realmente. Él me pedía dos, pero yo creo que hay tres. Una es lo que les acabo de decir. Nosotros en este momento no podemos desinvertir en lo que puede mejorar capital humano para generar mejor empleo, que es educación, ciencia y tecnología. Entonces, en vez de desinvertir ahí, lo cual va a debilitar nuestro capital humano, lo que tenemos es que mantener eso y fortalecerlo. Segundo, Colombia no tiene una política industrial. Aquí nos echamos un cuento que no ha aplicado en ningún país del mundo. Y era que el mercado, solito, no, la mano invisible, iba a decir qué sectores son buenos para Colombia, ¿no? Y los iba a sacar adelante. Ese fue el cuento que nos echaron la apertura. Eso no ha pasado en ningún país del sudeste asiático ni en ningún país industrializado. Lo que ha pasado en el sudeste asiático o en Brasil o en países industrializados de Occidente es que hay una política industrial que dice, mire, ¿sabe qué? Vamos a tomar la decisión de política pública de ser especialmente buenos en estas cinco cosas. Y a esas cinco cosas vamos a canalizarle incentivos tributarios, inversión estratégica, inversión en ciencia y tecnología, capacitación del personal humano. Colombia no tiene una política industrial. Esa fue la principal queja de la ANDI en su foro la semana pasada y tienen toda la razón. Y tercero, para financiar esa política industrial y mantener la política de educación, ciencia y tecnología con inversión y no con carreta, hay que hacer un pacto con la sociedad y sobre todo con los empresarios de cómo financiamos el sector público y cómo garantizamos calidad de la inversión del sector público. Aquí, mi propuesta es muy concreta en eso. Se lo dije en el foro de la ANDI y lo vuelvo a repetir aquí. Nosotros hoy le cargamos muy duro la mano a las empresas. Ya logramos bajar del 42 al 37% los impuestos de las empresas. No es suficiente. Yo creo que hay que bajarlo al 33%. Pero contra una cosa, ¿quieren seguridad jurídica? Entonces nadie tiene exenciones. Perfecto. Que todo el mundo sepa, chiquito, grande o mediano, que paga el 33% de sus utilidades y que no tiene que hacer lobby, ni sobornos, ni nada de eso para ganarse un beneficio particular. Segundo, hay que ir progresivamente devolviendo el IVA. ¿Por qué está creciendo poquito la economía? Porque en un momento en el que tenemos pocos ingresos fiscales para hacer algo contracíclico, que invierta, ¿no? Las empresas ahorcadas y a los hogares les impusimos 3 puntos más de impuesto, entonces no pueden consumir. Entonces, si los hogares no consumen, el sector público no tiene capacidad de inversión contracíclica, y las empresas tienen altos impuestos, pues se cae la economía, que fue exactamente lo que pasó. Entonces, yo creo que hay que hacer esas tres cosas.
Senadora Claudia López, nos contaba usted que el próximo 14 de septiembre se definirá quién de usted y Antonio Navarro llevará la candidatura oficial del Partido Verde. Pero de allí en adelante, si es usted la favorecida, se tendrá que encontrar con Jorge Enrique Robledo y con Sergio Fajardo en ese intento de alianza que vienen desde hace meses queriendo hacer. La primera pregunta es cómo va esa alianza y la segunda, ¿cabe en esa posible alianza el nombre de un personaje como Humberto de la Calle?
Bueno, esa alianza va bien, digamos. Yo la verdad es que todos los días me paro y entre más miro todas estas calamidades, ¿no? Digo, ¿de dónde va a venir la solución a la corrupción judicial y política? Tiene que venir de los ciudadanos, tiene que venir de la renovación de la clase política, tiene que venir de que renovemos un Congreso para que ese Congreso haga la reforma política y la reforma judicial que se necesita, porque ¿quién no la va a hacer entonces?
¿Cabe Humberto de la Calle?
¿Cabe Humberto de la Calle? En mi opinión, sí. En mi opinión, sí.
¿En la suya, Humberto, en la de sus posibles aliados?
Les toca preguntarle a ellos directamente. Pero en mi opinión, sí. Yo por Humberto de la Calle tengo el mayor respeto. Me parece que si alguien se merece el título de estadista en Colombia, es Humberto de la Calle. Un señor al que leemos la Constitución del 91 y haber desmovilizado a las FARC. Pocas personas tienen, pues, en su hoja de vida semejantes logros. Sí. Entonces, en mi opinión, cabe. ¿Pero qué es lo que yo creo? Pero lo creo desde hace un año. Bueno, y llevo convenciendo, digamos, a mis amigos como Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo, con quien ya tenemos unos compromisarios. O sea, esto no es solamente carreta. Cada uno mandó 2 compromisarios, están reuniéndose semanal o quincenalmente, construyendo un programa común
porque si nos vamos a declarar intercambiables, o sea, que cualquiera puede liderar la coalición, pues es porque estamos de acuerdo en qué va a ser la coalición para gobernar, ¿de acuerdo? Y segundo, para que determinen un mecanismo para seleccionar un solo candidato. Porque a mí sí me parece que hay una cosa muy obvia. Aquí, ¿cuántas familias colombianas se han peleado por quién es uribista y santista? Y lo que uno ve todos los días es que pueda que para la paz tengan diferencias, pero para robar son igualitos, por favor. Ambos le recibieron plata de breca, ambos están metidos en reficar. Lo que este país tiene que lograr es salir del uribismo y el santismo que está hasta el cogote en corrupción. Y para salir de esos, que son muy poderosos, tienen mucha máquina, mucho billete, etcétera, pues toca la unión hace la fuerza, construir una coalición de centro, moderada, independiente, moderna, que derrote la corrupción, que derrote el
crimen. Robledo
es más de izquierda, sin duda, pues eso no tiene discusión. Pero a mí me parece que dentro de las opciones de izquierda de Colombia, pues es quien tiene realmente una trayectoria real en la lucha contra la corrupción.
Sí.
Y que todo el mundo reconoce que ha sido un congresista serio y un hombre decente. Entonces, por eso digo, desde el, mejor dicho, lo resumo así, en mi visión y en lo que yo estoy tratando de trabajar. Hay que armar una coalición, digamos, de centro, moderna, independiente, alternativa. Que a la izquierda su límite es Jorge Enrique Robledo.
Y
a la derecha su límite es Humberto de la Calle.
Espinosa. Sí. Senadora, hay muchos bogotanos, sobre todo bogotanos, que no entienden muy bien cómo es que usted es tan contundente contra Cambio Radical y sin embargo es tan complaciente con el alcalde Peñalosa, porque Peñalosa se la ha pasado todos estos meses, básicamente, y no es un secreto para nadie, a pesar de que él no llegó por el Partido Cambio Radical,
sí,
pues
llegó,
siendo el candidato
del Cambio
Radical. Ah, bueno,
claro,
entonces, todavía con mayor razón. ¿Cómo se explica esa defensa de Peñalosa a pesar de ese vínculo con ese partido político?
Muéstrame un tuit mío en defensa de Peñalosa.
No, muéstrame uno.
No hay. No. ¿Cuál es quién da ese argumento que tú estás manifestando aquí?
Sí.
Los petristas, que viven reventados de la piedra, porque yo digo que no voté por Peñalosa, que no apoyo a Peñalosa,
pero que, no
que creo que Peñalosa se merece él como persona por lo mal que está haciendo la alcaldía 10 revocatorias, sí. Pero que mi Bogotá del alma no se merece eso. Porque por tumbar a Peñalosa vamos a quedar expuestos. ¿Qué es lo que pasa si tumbamos a Peñalosa? Gran logro, listo, lo tumbamos. ¿Y quién va a nombrar al alcalde encargado? Germán Vargas, por favor, porque él es el jefe de Cambio Radical y va a nombrar al encargado para que lo tumben. Entonces, esto sí es como pegarse un tiro en el pie. Tumbar a Peñalosa para que el señor Germán Vargas ponga otro Twitter, igual o peor que Peñalosa. A mí me parece que eso es pegarnos un tiro en el pie, exponer a la ciudad a una inestabilidad enorme, a que se paralice, a que la polarización se profundice. Yo por eso lo que digo es, no voté por Peñalosa. Ustedes saben perfectamente que yo voté por Rafael Pardo, a un costo enorme, porque yo nunca he negado que yo quiero a Peñalosa. Peñalosa fue mi mentor hace 20 años, fue mi profesor. Lo quiero mucho, nunca lo voy a negar. ¿Qué tal uno negando a los amigos por conveniencia política? Pero no hago política con él porque se fue con Cambio Radical y el uribismo y en eso no lo puedo acompañar. Tampoco creo que esté haciendo una buena alcaldía, pero creo que a Bogotá no se merece crear en el ciclo de inestabilidad que quedaría después de una revocatoria, cuyo gran logro sería tumbar a Peñalosa para que Germán Vargas ponga un títere. Pues eso sí me parece que es como pegarse un tiro en el pie.
Como nos suele pasar con todas las entrevistas con precandidatos, muchos los temas que quedan en el tintero, pero en los últimos dos minutos le voy a pedir lo mismo que le he pedido a todos los precandidatos. Que me conteste de manera muy rápido, puntual, ojalá con una palabra o una frase, unas preguntas que nos permiten conocer un poquito quién es Claudia López, una persona. Entonces, la primera, ¿Claudia López es creyente o no?
Soy creyente, católica, y es parte de mi fe, es parte de mi estabilidad como persona.
¿Qué libro está leyendo?
En este momento estoy leyendo la biografía de los Romanov.
¿Y alguno? Yo no he podido.
Lo máximo.
Eso es una
profesora de Cambridge maravillosa.
Y haciendo campaña mientras tanto. Sí. Háganme el favor. ¿Algún libro en particular que le haya marcado la vida?
Uy, muchos.
¿Que lo mantenga por ahí?
Muchos, pero tal vez el libro de Poder y Violencia en Colombia del profesor Fernán González es el que más me ha marcado la vida.
¿Es madrugadora o trasnochadora?
Madrugadora, soy muy mala para trasnochar y muy buena para madrugar.
¿Qué quería ser de niña? ¿Cuál era el sueño?
Quería ser médico, quería estudiar medicina. Hice toda suerte de intentos, ustedes no se imaginan. Esa es una historia bien divertida que después le cuento. Pero cuando conseguí el cupo, no conseguí la plata. Cuando conseguí la plata, no conseguí el cupo. Cuando conseguí la beca, entonces me dieron una beca. Finalmente, después de 3 años de estar intentando, me dieron una beca para Polonia. Y tenía todo, el tiquete, el cupo, la plata, todo, para irme. Y se cayó el muro de Berlín, se cayó el gobierno de Polonia.
No era. Entonces, eso sí,
yo,
pues, no era.
Cuando me pasó eso, yo dije, bueno, lo próximo es que haya un tsunami en el mundo. Sí, claro, de pronto es que eso no me conviene.
El camino es hacer estudiar política.
Finanzas, gobierno y relaciones internacionales, y creo que fue una buena decisión para mi vida.
Y aquí la tenemos.
Aquí la tenemos.
De precandidata presidencial. Si se aparece el famoso genio de la lámpara y le concede un deseo, ¿cuál sería?
El amor.
El amor, siempre el amor.
No el poder.
No,
el amor.
¿Por qué? El poder no es para nada, en cambio el amor es esencial. Hablando del amor, ¿matrimonio o unión libre?
Yo prefiero matrimonio, yo soy chapadita a la antigua, yo me quiero casar y todas las de la ley.
¿Sí?
Sí, claro.
Y con pedida y todas estas cosas.
Claro, con pedida de mano.
Anilla de por medio,
claro.
Y todo eso.
Con arroz,
ahí lo tengo,
y los de rosa y todo.
Claro, no, a mí sí me gusta que me consientan y demás, sí, claro que sí.
¿Cuál es su peor defecto?
La impaciencia.
¿Y la cualidad?
¿Cómo?
Sí, la impulsividad.
La impaciencia, sí, soy supremamente impaciente.
¿Cuál es su mayor cualidad?
Yo creo que saber construir en colectivo.
¿Hace cuentas cuando se gana el baloto, como todos los colombianos?
No, de hecho, en mis presentaciones a lo largo y ancho del país les digo, colombianos, ustedes tienen todos dos sueños en la vida. Uno, ganarse el baloto, y dos, cerrar el Congreso. Les voy a contar, no se van a ganar el baloto, trabajen, no sean vagos. Y segundo, el Congreso se cierra cada 4 años. Cada 4 años las curules vuelven a manos de los ciudadanos. En vez de quejarse, ¿no? Vote y elija a alguien bueno, que no es un problema ideológico. En todos los partidos hay gente buena esperando apoyo para poder renovar la política.
Entonces, ¿no hace cuentas con el baloto?
Para nada.
¿Tú quieres ser la única
cuentas con mi salario, con el trabajo?
Es la única colombiana que no hace cuentas con el baloto.
Eso es una pena.
¿Cuándo lloró por última vez?
¿Cuándo lloré por última vez? La verdad, el día que entregué las firmas de la consulta anticorrupción. Estaba francamente muy conmovida de que 4,5 millones de colombianos hubieran entendido la propuesta, hubieran salido de la quejadera, hubieran bajado de ese formulario y hubieran dicho, bueno, listo, estamos en la inmunda, pero yo puedo hacer algo que depende de mí y lo voy a hacer.
¿Por qué quiere ser presidenta?
Porque quiero acabar la guerra, derrotar la corrupción, modernizar la economía y construir equidad. No aspiro a mucho más, pero tampoco estoy resignada a aceptar mucho menos.
Muchísimas gracias. La volveremos a invitar en la medida en que vaya avanzando la campaña para conocerla un poco mejor.
Muy bella, muchas gracias.
La senadora Claudia López, precandidata presidencial. Ustedes deben conocer a los candidatos, sus propuestas, sus ideas, quiénes son como personas, para que tomen una decisión a conciencia. 9:03, vamos a resumen de noticias.